Unidos e incluso sus socios en la región. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo.
Eso ahora en esta parte la canción, digamos, como que se endereza, ¿no? Y se convierte en una clásica canción de amor. Sin embargo, cuando la canción esta que se llama La Distancia, cuando esta pieza comienza, que comienza con los violines, a mí siempre se me ha antojado que es una pieza como que de luto, una pieza como que de duelo, una pieza funeral. Me pasa lo mismo con esta pieza que lo que me pasa, y le pasa a muchísima gente, incluso a su autor y quien la canta. Lo que pasa con Let It Be. Paul McCartney ha dicho más de una vez que Let It Be es una canción que le sonaba a luto. Una de las razones incluso por las cuales en una época estuvieron pensando que Let It Be, que es una canción hermosísima además de los Beatles, del último disco que sale al mercado de los Beatles, estuvieron pensando incluso no titular el disco de esa manera por esa razón. Y el propio Paul, yo lo he visto a Paul McCartney, que escribió la canción y la canta de una manera impecable, con los Beatles en esa época todavía, decir que sí, que a él la canción le sonaba como una canción de luto, de pena, de dolor. Y a mí realmente, cuando comienza La Distancia con los violines que acabas de escuchar en este momento, a mí siempre, no sé por qué razón, pero a mí siempre La Distancia, esta canción bella de Roberto Carlos, que la interpreta, él le ha cantado a tanta gente, a mí siempre me ha dado esa sensación igual. Pero le encanta a Viñoli, ¿eh? Y a Mike. Esta parte de la pieza no tiene ese sentido que acabo de comentar, que creo que se manifiesta en el comienzo con los violines. Ahí es cuando uno siente esa sensación. Hemos comenzado, señores, con esta canción aquí ahora, como siempre, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo servidor Pepe Forte, en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Y por supuesto que la canción, ¿por qué no? Esta pieza de Roberto Carlos, que yo recuerdo, no sé, pero yo tengo la impresión de que es como la segunda canción que yo escuché de Roberto Carlos. A ver si estamos de acuerdo o no. La primera pieza que yo escuché de Roberto Carlos en Cuba fue El Gato Triste y Azul. Que además a todo el mundo le llamó la atención lo de Triste y Azul. Y es que ocurre porque viene, porque lo de azul viene por lo de blue. Que blue, por supuesto, que es azul en inglés, pero blue significa tristeza, triste, es lo que significa. Por eso es que se puso aquella película en Cuba que se llama Sorry Blue. Magnífica película. Y la gente decía, ¿cómo que Soldado Triste?, que fue el título que se dio en español, y es que significaba justamente eso, blue. Y blue realmente tiene esa acepción en inglés, aparte del color. Yo recuerdo, no sé, no sé si tendré razón o no, pero yo pienso que El Gato es la primera canción que escuché que se puso en Cuba Roberto Carlos, porque recordemos que para entonces en Cuba, en esa época, no había ni mercado discográfico ni se vendían discos. Esto sobre todo para mis amigos que en este momento me están escuchando a través de Onda Corta y dirán, pero ¿cómo es posible eso? Sí, mis amigos que me están escuchando en Chile, en Perú, en México, donde quiera, sí, esto que acabo de decir es cierto. El mercado discográfico se acaba en Cuba casi en el 59, y todo este fenómeno, toda esta ola tremenda, maravillosa de la música pop, tanto en inglés como en español, la única alternativa, los chiquillos que además padecimos mucho, la gente que éramos jóvenes, baby boomers, que es lo que fuimos a la larga, muchachones que estaban de entre adolescentes y jovencitos, pasando muchísimo, queriendo como todo el mundo ir a una discotienda y comprarse el disco que estaba de moda y llegar a la casa y tocarlo en el tocadiscos. No, la única alternativa que había, como en el caso de Roberto Carlos, era esperar a que se tocase en la radio. Y la radio, la gran ventana que teníamos, era tres o cuatro programas que tenía la radio cubana, que exponía música pop contemporánea, muy poca en inglés, porque la música en inglés la veían como casi música del enemigo, se ponía sobre todo mucha música en español, y sobre todo lo que pasaba era esto, que se ponía la música y uno no tenía la más remota idea de imaginarse cómo lucía, cómo parecía la gente. Yo vine a ver una fotografía de Roberto Carlos, yo no sé qué tiempo después, y, pero no solamente eso, olvídate incluso de los Beatles. Nos pasaba también con las bandas españolas, aquellos, los Mustangs y los Fórmula Quinta, todo aquello, porque los discos no se vendían. Por tanto, uno se quedaba con lo más esencial, que era simplemente la canción. Y con Roberto Carlos, que es brasileño, pasó eso. Y por tanto, el gran conocimiento que traban los cubanos con Roberto Carlos a través de estos programas, especialmente uno que era muy querido, que era Nocturno, que corría en Radio Progreso, que es una de las viejas estaciones cubanas, que por cierto, Radio Progreso, déjame comentar que para aquellos que me están escuchando posiblemente en Colombia, en lo que es la costa, en Santa Marta, en Barranquilla y todo eso, las emisoras cubanas, por razones de refracción y que por si querían mar, la señal llegaba cómodamente a través del Caribe y se escuchaban. Y por tanto, tengo amigos colombianos aquí en Miami, que son gente que hace radio profesionalmente, y me han dicho que decidieron hacer radio porque su gran influencia en la radio era la radio cubana, sobre todo la radio cubana antes del 59, y esta emisora que acabo de citar no es para nada desconocida, Radio Progreso, que es una gran y vieja emisora cubana, por supuesto que contaminada políticamente después del 59, pero Radio Progreso, ahí la división Infanta 105, que Viñoli conoce muy bien, Radio Progreso fue una de las grandes emisoras que tuvo Cuba en el pasado, y Radio Progreso es la que servía de asiento de cura a este programa que se llamaba Nocturno, que corría entre 8:30 de la noche y 9:20, ni siquiera duraba una hora. Y ahí fue que comenzamos a escuchar a Roberto Carlos, y que yo recuerde, esto fue como en el año 73, si no me ahora falla la memoria, la primera canción que escuché de Roberto Carlos fue pues El Gato, y la segunda canción que yo creo que escuché de Roberto Carlos en estas circunstancias que estoy describiendo, en el año 74, creo que es La Distancia, que es la canción con la cual hemos comenzado aquí. Soy, repito otra vez, Pepe Forte, tu amigo en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Sin embargo, con esta introducción que he hecho, que casi me ha tomado 15 minutos, para aquellos que están acomodaditos en la cama, estarán diciendo, con esta introducción que está haciendo Pepe, por supuesto, ¿de qué va a hablar? Va a hablar seguramente de Roberto Carlos, o va a hablar de la música esta que se escuchaba en Cuba, o va a hablar seguramente va a hablar de Radio Progreso, o va a hablar de Nocturno, con Pastor Felipe, que fue, primero estaba, antes que Nocturno, había otro locutor, caray, ahora quizás Viñoli se acuerde, antes que Pastor Felipe, después viene Juan Ramón González Ramos, pero había, creo que era Capote, creo que era el primer locutor que tuvo, Nocturno. Sin embargo, todo eso que te acabo de decir, te estoy haciendo que te devanen los sesos, porque ya te estoy diciendo que nada de eso que podría ser la probable conexión con la canción, porque este programa tiene canciones que nos sirven de carta de presentación para el tema, ninguna de estas probables relaciones con la canción es el tema de hoy. Entonces, ¿de qué vas a hablar? Estarás preguntándote. ¿De qué vas a hablar, Pepe, habiendo contado esto de La Distancia? Bueno, ocurre que La Distancia, cuya letra comienza diciendo, nunca más oíste tú hablar de mí, en cambio, yo seguí pensando en ti. El cubano, que no le quedaba más remedio que, como suelo decir aquí a cada rato, en esta larga noche de Cuba que ya dura 60 años, ¿qué remedio nos queda? Y le queda al cubano, sino reírse de aquello que tanto le ha hecho llorar. Y el cubano, que es, como se decía en el pasado, chota, que significa burlón, que se ríe de todo, se ríe incluso de su propia desgracia. Esta canción hermosa, sin embargo, con esta letra que, repito, dice, nunca más oíste tú hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti. La gente decía que esta canción era el diálogo imaginado del cubano con el jamón. En este ciclo que yo prometí cuando comenzó el año, que estamos en el año 2019 y que marca lamentablemente los 60 años de esta larga noche de Cuba que no se acaba nunca, prometí que íbamos a hacer aquí una serie de programas que tienen que ver exactamente con este escenario, con este marco de 6 décadas, de cosas, muchas de ellas serias, de análisis político, histórico, y otras que son más livianas y que acaso caerían en esta categoría de lo que te acabo de decir, que qué nos queda sino reírnos de aquello que nos hizo llorar. Y una de las cosas que lamentablemente forman parte de este inventario que vamos a hacer en este programa de este servidor por cuenta propia, hablando de las cosas de 60 años de Cuba, son lo que podríamos definir como las obsesiones culinarias cubanas, las obsesiones del paladar cubano que están relacionadas directamente con las escaseces. Lamentablemente, ¿qué es lo que le está pasando a la pobrecita Venezuela ahora? Ya por 20 años, desde que Chávez, primero, se hiciese el poder democráticamente, mira tú qué clase metedura de pata en Venezuela en el año 1999, inmediatamente este tipo de régimen a lo que somete a la gente es a las restricciones y a los racionamientos y a las carencias. Y lamentablemente, entre las carencias más terribles por las que hemos pasado los cubanos y está pasando Venezuela ahora, están las carencias de los alimentos y las carencias del comer. Y por tanto, aquellas cosas que incluso en el caso de Cuba y hoy día en el caso de Venezuela, que eran tan fáciles de consumir y a las cuales el cubano estaba acostumbrado, desaparecen. Por tanto, en estos últimos 60 años, por ejemplo, Cuba, que era la azucarera del mundo, qué gran ironía, Cuba, la nación que más azúcar producía en el mundo, repito, la azucarera del mundo, Cuba termina con el azúcar racionado. Pero además racionado a unos niveles terribles, pero además, por otro lado, que es otra cosa que quiero comentar para mis amigos, los cubanos que me están escuchando en Cuba ahora, sí lo saben, aunque de todas maneras ha pasado tanto tiempo que incluso la gente joven ni siquiera recuerda esto porque las cosas más o menos han venido cambiando un poco. Pero incluso para aquellas personas, repito, que cada vez que hago un programa de esto, incluso cuando lo hago en la radio local de Miami, siempre advierto que cuando se trata de un tema cubano, como este que estamos teniendo aquí hoy, más incluso que para los cubanos, para quienes no lo son, Miami es una ciudad multinacional que yo tengo oyentes localmente en Miami que son del resto del continente, y les resulta muy terriblemente interesante estas cosas que digo. Por tanto, cada vez que traigo historias de estas, digo, siempre hago la advertencia, que mucho más que para mi audiencia cubana, el programa va a ser de interés para aquellos que no son cubanos, y lo digo por cosas como estas, que pensando en el racionamiento, habitualmente en la historia de los racionamientos, en la historia del mundo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa, sometida y ahí de rodillas bajo la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el caso de Inglaterra, que estaban las raciones de pan, racionado el pan, ya querría haber tenido, que esto es una de las cosas que quiero destacar y por eso que invoco y menciono a mis amigos que no son cubanos, que seguramente piensan, le aplican al racionamiento una lógica que en Cuba no existe, porque una de las cosas que además se marcha de Cuba es la lógica. Y voy a lo siguiente. A veces, cuando todo es racionamiento, las personas le aplican una lógica al racionamiento. Bueno, el racionamiento lo que hace es que te raciona. O sea, no te permite acceder en la cantidad, a cierta cosa, en la cantidad que sería la cantidad óptima. Es menos. Pero el caso es que en el caso de Cuba, los racionamientos eran tan severos que estaban muy por debajo de lo mínimo que es la idea. La idea original de racionamiento es llevarte a un punto en el cual no hay abundancia ni hay exceso, sino que simplemente tú tengas acceso a un mínimo, que es con lo cual tú puedes subsistir. No, el racionamiento de Cuba era tan intenso que cae por debajo del mínimo óptimo que tú podías imaginar. Y por eso que estaba invocando en este momento Inglaterra. La ración de pan que tenían los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial ya querrían haber tenido los cubanos de los años 60, cosa que yo vi y vio Viñoli, los años 60 haber tenido la ración de pan que tenían los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso, que es la otra explicación que quiero decir, el racionamiento cubano, que habitualmente es racionamiento que tiene cierta lógica, aparte que el racionamiento lógico te lleva al mínimo de lo que tú necesitas, por otro lado te garantiza de que siempre va a estar ahí. ¡No! Esa es la otra cosa. El racionamiento cubano era tan intenso que era como la serpiente que se come la cola y era todas las combinaciones terribles probables de racionamiento. No solamente eran unas normas y unas raciones que estaban por debajo de lo mínimo, sino que por otro lado no eran constantes, o sea, las cosas se desaparecían. Y cuando esto tú se lo aplicas, que es el tema que tenemos hoy, tú se lo aplicas al caso de los alimentos, Ocurre que en aquellos que son exactamente los que son más sabrosos, aquellos que todo el mundo generalmente disfruta, pues caen en esta onda. Y en esta categoría, que es el tema que tenemos aquí hoy, vamos a hacer un programa dedicado a estos razonamientos que tienen que ver con los alimentos y que, por tanto, al faltarte, se vuelven una ensoñación, es una cosa con la cual tú sueñas y se vuelven, por tanto, que es el tema que tenemos aquí hoy, las obsesiones del paladar cubano. Y lo que tengo para ti aquí hoy es una lista que vamos a repasar de aquellas cosas con las cuales, que se volvieron quiméricas, con las cuales el cubano soñaba. Y de esas cosas que soñaba era el jamón. Por tanto, esta canción de Roberto Carlos, tan hermosa, los cubanos, desde los años 70, cuando la canción salió, lo que hicieron fue que se rieron de la canción y decían que la canción, con su diálogo inicial, que comienza, no es un diálogo, la frase que comienza diciendo, nunca más oíste tú hablar de mí, en cambio, yo seguí pensando en ti. La gente en Cuba decía que era un diálogo imaginado entre el cubano y el jamón, en el cual el cubano le decía al jamón, que nunca más lo vio, le decía, nunca más, le decía el jamón al cubano, nunca más oíste tú hablar de mí. Y el cubano le repostaba al jamón, le decía, en cambio, yo seguí pensando en ti. Esto es lo que tenemos hoy. Y para comenzar ya, antes de pasar la segunda media hora, para hacer este inventario, sí, señores, el jamón, que además muy conectado con la tradición cubana por el hecho que Cuba, como el caso del resto del continente, fundado por España, y sin duda, España es la reina del jamón. El jamón es, que yo no voy a hacer la historia aquí, el jamón que Jamaica acaba de anotar ahí, que el jamón es una cosa que puede ser un sujeto directamente del programa. El jamón, sobre todo, que viene del cerdo, que es una carne procesada. España, sin duda, es la reina del jamón, al punto que, por ejemplo, para quien ha visitado España, sabe que en Madrid, exactamente, existe una tienda fabulosa que te la encuentras muy seguido. Jamón en España, donde quiera hay. Está el jamón ahí, el jamón español es delicioso, está el pata negra y el otro, el jamón español es una maravilla. Pero el jamón es tan apreciado en España y forma parte tan intensa de la culinaria cubana que, por ejemplo, en el caso de Madrid, todo el país, pero quien visita Madrid se encuentra con esta tienda maravillosa que se llama el Museo del Jamón, que cuando tú llegas a España la primera vez tú dices, un Museo del Jamón, bueno. Debe ser un sitio en el cual está la historia del jamón y cómo el jamón se inventó y los tipos de jamón. Y bueno, pensando capitalistamente, seguramente, una vez que recorre la tienda del jamón, como pasa aquí con este tipo de cosas de divertimento, al final habrá una tiendecita en que te vendan jamón. No, el Museo del Jamón es una tienda de jamón, un sitio donde se venden jamones. Espectacular. Están los jamones que cuelgan el techo y todo eso. Por esa razón, como Cuba, el resto del continente hispano fundado por España, y como el caso particular de Cuba, la presencia española fue, a diferencia del resto del continente, fue tan perenne aún después que Cuba se libera de España, a Cuba siguen entrando españoles. Por esa razón, el jamón formaba parte de la dieta del cubano. El cubano adoraba el jamón y sobre todo el jamón formaba parte, que es un programa que Mike va a notar ahí, formaba parte de los sándwiches. El sándwich cubano es tan famoso que incluso aquí en Miami, el sándwich cubano, que además lleva cerdo y lleva pierna, es conocido de todos los americanos, que se llama The Cuban Sandwich, y a los americanos les encanta el sándwich cubano. Ocurre que después del 59 el jamón se desaparece, y el jamón, por delicioso y porque desaparece el jamón, desapareció, señores, el jamón desapareció de Cuba, el jamón se volvió en una de estas ensoñaciones, en una de estas obsesiones del paladar cubano, y ese es el tema que tenemos hoy. Para salir ahora, aquí ahora, de esta primera media hora, para la media hora que viene a continuación, hacer un repaso de una cosa que yo sí vi. Esto no es que me haya llegado por referencia. Yo padecí estas cosas de ponerse la gente a hablar de el jamón, como una cosa así maravillosa, de esas cosas que la lista es bien grande. Vamos a hacer ahora la segunda media hora. Y como una introducción a cosas que caen en esta categoría de las obsesiones del paladar cubano, entre las cuales posiblemente el jamón haya sido en una época la joya de la corona, estaban las manzanas. La manzana no es una fruta tropical, el cubano prefiere el mango, el mamey, todo eso. Pero a la gente le gustaban las manzanas y las manzanas desaparecieron. Y la manzana cae también en la categoría de las ensoñaciones, de las obsesiones que la gente decía, ¿quién se podría comer ahora en una manzana? ¿Quién podría? Y por esa razón, para salir ahora, en esta primera media hora, salgamos con esta canción, que yo no sé cómo no la prohibieron, esta canción de Tom Jones que se llama Little Green Apples. O sea, las manzanitas verdes, que las manzanitas verdes, como en la fábula esa de la zorra que dice, oh, no me las uvas, están verdes. Aquí están ahora, pues, las manzanitas verdes, para que nos sirva de introducción para el inventario de obsesiones culinarias del cubano en la próxima media hora aquí en La Barbacoa de Pepe. Ya regreso contigo.
Then she reaches out, takes my hand and squeezes it, says,
how you feeling, honey?
That's what she says. Then I look across at smiling lips that warm my heart and see my morning sun. And if that's not loving me, then all I've got to say, ooh, God didn't make the little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And there's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland, no Mother Goose, no nursery rhymes. God didn't make the little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face glow to eat my mind.
If that's not loving you, if that's not loving you,
oh. Ooh, sometimes I call her up at home, knowing she's busy. She can get away and meet me and grab a bite to eat. Then she drops what she's doing, hurries down to meet me, and I'm always late. But she sits waiting patiently, smiles when she first sees me, 'cause she's made that way.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Que estaba metido en la mecánica del programa, dice, ese es Viñoli, pero se parece a vos y Viñoli canta así, porque yo lo escuchaba cantar. Oye, necesito Mike el reloj para poder medir aquí, a ver, va el reloj acá ahora, perfecto, ahí, qué bien. Así canta Viñoli, yo he escuchado, es que, oye, Viñoli, oílo. Ese es Viñoli, caballero, señores, increíble aquí Viñoli. Increíble esto aquí, qué cosa. Con esta canción que se llama Señora Santana, hemos comenzado aquí ahora la segunda media hora aquí, muertos de risa los tres, a esta hora de la noche. Aquí en Radio Televisión Martí, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, tu amigo Servio Pepe Forte. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se la ha perdido. Yo le daré una, yo le daré dos, una para el niño, otra para vos. Yo no quiero una, es el chiquito malcriado. Yo no quiero una, yo no quiero dos, yo quiero la mía que se me perdió. Imagínate tú, la manzana que se perdió se la comió alguien ya. Eso no puede, es imposible recuperar esa manzana. Ahora bien, esta es una canción, señores, que aquí que en este programa La Barbacoa de Pepe, tu amigo Pepe Forte, aquí otra vez contigo. Esta es una pieza que según te mueves en el continente, en Cuba realmente esto de una para vos, así no se cantaba. Se decía una para Dios. Es como habitualmente se cantaba. Ahora, déjame hacer otra nota respecto de esta canción. Pues yo sí me acuerdo de todo. Esta señora que yo respetaba muchísimo por pedagoga, por interesante, María Álvarez Ríos, yo no sé si habrá muerto ya, señora Canosa, que además hablaba con un acento que no parecía cubana, que tenía el grupo que formaba niños que se llamaban Ismaelillo, niños que tenían vocación para el arte, especialmente para la música, artes escénicas y lo que sea. Pero esta señora, quizás, yo no voy a criticarla, vaya, para darle un chance, ¿no? Quizás movida por el asunto de las presiones de Cuba, escribió un librito muy bueno con todas las canciones infantiles de una época que se llamaba Cantemos Todos. Este librito no corrió tanto, hay quien lo tenía, quien no lo tenía, pero el librito estaba todo revisado. Y el librito, con tal de hacerlo políticamente correcto, utilizando la frase americana para la perspectiva de Cuba, abominable el librito, toda referencia a Dios y a cosas que no querían que se escucharan o fueran recordadas todas fueron censuradas y removidas. Y ese librito que contemplaba cancioncitas y rimas y lullabies, o sea, canciones de cuna y cosas así, fue todo alterado. Por ejemplo, la famosa, yo sí me acuerdo, el libro lo firmó ella. Yo no sé si habrá sido presionada, lo que sea, pero bueno, ahí está, ¿sabes? Y a mí, como yo soy el burro Benjamín, que no se me olvida nada, qué gran problema para Cuba ese, ¿no? A mí no se me olvida nada. Pues este librito, en lo que tenía aquello que decía desde niño, que yo recitaba, y Viñoles también, que decía, que llueva, la Virgen de la Cueva. No, fue que llueva, el sapo está en la cueva. Aquello de Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan. No, San Juan no, porque San Juan es la religión y todo aquello. Acerrín, Acerrán, los maderos de Don Juan. Eso salía en ese librito que se llamaba Cantemos Todos, que lo firmó María Álvarez Río. Yo sí me acuerdo muy bien, ¿ok? Y así, así. Y entre las cosas que decía la manzana, como no había manzana, estaba esta canción. Y esta canción que dice Dios, le pusieron para vos, pues justamente para cambiarlo, o para dos, creo que decía. Y en la parte de la canción decía, señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se la... No, como no había manzana, tampoco había lo que decía. Por una naranja que se la ha perdido. Yo sí me acuerdo. El librito se llamaba Cantemos Todos, a ver si nuestro amigo, el librero querido que nos escucha bien, si se consigue el librito, para que lo tiene ahí para que lo recuerde, Cantemos Todos. Y está el librito todo alterado. Ok. Hemos comenzado con esta pieza porque arrastrando la pieza con la cual salimos, que sí puse yo aquí a Viñoli a cantar, porque a Viñoli le encanta Tom Jones, y esta pieza que se llama esta Little Green Apples, o sea, Manzanitas Verdes, que la cantaba en español, por cierto, Julio Iglesias, así. Salimos con la manzana y entramos con la manzana, Aaron, porque la manzana formaba parte de esta ensoñación de las carencias de estas cubanas, que la gente se quedó añorando cosas así. Pero para agotar el tema del jamón, que es donde veníamos, el jamón, que era una cosa que estaba tan metido en la culinaria cubana, porque sobre todo por el sándwich, que la gente decía en Cuba sándwichi, sándwichi con G, sándwichi. El sándwich desapareció en Cuba también, los sándwiches desaparecieron. Todo el mundo soñaba con las medianoches, todo aquello se murió, se desapareció. Pero el jamón se volvió una obsesión, y Viñoli y yo ahora comentábamos aquí que la gente decía que qué rico irse para Estados Unidos para comer jamón. Era así. La gente joven que me está escuchando ahora y que no tiene un papá como yo, que les recuerde estas cosas, se está enterando ahora. Pero era así. El jamón, señores, que desapareció de las cafeterías. A veces un día apareció una cosita por ahí, pero el jamón desapareció. Y por tanto, Mike, que también se la sabe todas, Mike me estaba aquí recordando aquel chiste que decía, que era una especie de trabalenguas, no sé qué, que decía jamás, jamás jamón. Y verdad que sí, que estaba aquello, yo lo había olvidado, y Mike también me recordó aquello. El jamón, de alguna manera, el jamón retorna a Cuba, que esto es otro recuerdo ya, que ya ni siquiera, señores, que ha pasado tanto tiempo, que esto que voy a decir ahora, que incluso para mí como adulto, yo a veces lo recuerdo como que fue, me parece que fue ayer por la tarde, sin embargo no lo es. Esto que voy a mencionar ahí ya tiene 30, 35 años. Cuando crean los mercaditos, que yo no sé si existirán, yo creo que no. Los mercaditos eran un negocito, una tiendecita de abarrotes, o sea, un mercadito, tienda de abarrotes, como dirían los mexicanos, que había, no sé, en La Habana había un puñadito de ellos. Línea tenía uno, la calle Línea había uno chiquitito, que estaba cerca del Retiro Radial allí. Marienao, que después fue dividido en Playa, la dice Marienao. Playa tenía uno ahí en 41 y casi 42 tenía uno, y eran lugares muy chiquititos, y comenzaron a vender a precio más caro algunas cosas, y ahí es que el jamón, el cubano reencuentra el jamón. Pero yo, bueno, mi papá estaba ofendido. Mi papá, que venía de la otra época, que recordaba la variedad de jamones atendiendo la herencia española de la cual somos hijos en Cuba, y mi papá decía, eso no es jamón, pues en Cuba se vendían Todos los jamones. Cuba producía jamón y Cuba importaba jamón. Y por tanto, se conocía el jamón. Y de pronto lo que regresa al mercadito, a ver si Viñoli se acuerda de esto, era aquel jamón cuya libra costaba 6 pesos. Y era un jamón que sí, yo recuerdo que yo me abracé a aquello, pero mi papá decía, eso no es jamón. Era un jamón que se hacía en Cuba, se traía de no sé dónde, que era muy hidratado, le decían jamón de agua. Y de verdad que tenía una cantidad tremenda de líquido. Yo me lo comía porque no quedaba más remedio. Y decir que era malo no lo era. Pero era el único jamón comparado con el mundo capitalista, en que aquí cuando tú llegas a un mercado, de lo que sea, tú llegas aquí a un mercado a comprarte una salsa de tomate y puedes estar parado frente al anaquel, que a veces llega incluso que por abundancia llegue a ser hasta incómodo, porque llegas a comprar una salsa de tomate y hay un pasillo entero en cualquier mercado, de punta a cabo dedicado a salsas de tomate, con todas las marcas del mundo, las nacionales y las que se traen de fuera y lo que fuere, y junto con eso en todas las tallas, y junto con todas las tallas, en un montón de variedades que tú no sabes, y bueno, ¿y ahora cuál yo cojo? Y qué difícil me resulta la vida para escoger incluso una salsa de tomate en Estados Unidos, justamente por la abundancia. Y con el jamón pasa aquí igual, y al contrario de lo de Cuba, que era el contraste, en los mercaditos solamente estaba este jamón que costaba 6 pesos la libra, que yo lo compraba. Es un tipo de jamón, ese jamón aquí también lo hay. Ese jamón aquí también en Estados Unidos lo hay, pero la diferencia es que no es el único. Aquí jamón de todo tipo. Bueno, dejando fuera el jamón, las manzanas sí, con las manzanas pasó igual. Las manzanas formaron parte en un momento muy restringido, muy racionado, de solamente una vez al año cuando venían las Navidades. Pero además, aquí viene otra vez para mis amigos que no son cubanos, que me están escuchando por onda corta. De pronto, las manzanas solamente, la manzana que se vendía en Cuba, que Cuba no es un país tropical, se vendía como se vendían las manzanas, como se vendían las naranjas, y como se vendía el mamey, y como se vendía el resto de las frutas tropicales y las traídas de fuera, con el caso de la pera, el caso del melocotón, y se vendían comúnmente. Desaparecen las frutas frías, desaparece la manzana. Las peras, por cierto, ahora que las menciono, las peras nunca más regresaron. Sin embargo, la pera, yo no sé por qué razón la pera no era tan popular, a pesar de que yo adoro la pera. La manzana sí no fue olvidada, pero es que la manzana venía solamente durante el periodo de las Navidades, solamente en diciembre, muy racionada. Venía, así como te cuento, venía una manzana por persona. Yo sé que esto puede parecer loco para quien me está escuchando ahora en Argentina, que tengo amigos en Argentina, que les agradezco tanto que me estén escuchando ahora. Loco, sí, pero era así. Una manzana por persona, una sola durante el periodo de Navidad venía la manzana. Pero ¿qué pasa? Como las Navidades, este señor, el comandante Polvo, como lo dice Hilbert, quita las Navidades, las prohíbe las Navidades, aludiendo a una serie de cosas, la manzana desaparece de Cuba. De hecho, junto a las manzanas, en ese momento, el periodo de Navidad, es la única manera en que Cuba se vendía turrón. El turrón, los turrones de maní, se volvieron otra obsesión, especialmente más que el de Gijona, que es el de turrón blando, el de Alicante, que era el duro. Este turrón de maní y este turrón de almendra, pues desaparece también de Cuba. Venía solamente durante las Navidades. Y el turrón, a diferencia de la manzana, que era uno por persona, así como te cuento, mi querido amigo de Argentina, el turrón se vendía solamente, dividían el turrón por peso, de manera que en mi casa el turrón no venía entero, cortaba el bodeguero, o sea, quien vendía por la cartilla, racionamiento, con un cuchillo cortaba el trocito de turrón que te tocaba. Después, por supuesto, cuando quitan las Navidades, el turrón desaparece. Y el turrón era una constante en Cuba, porque el turrón, siendo tan español, y regresando a este punto, que Cuba siendo como el resto del continente hispano, fundado por España, pero además teniendo Cuba la particularidad de que, así como la migración española casi toda termina en gran escala en el resto del continente, en Cuba se mantiene. Para que tengas idea, todo el mundo lo sabe por estadísticas, en Cuba entre el año 1918 y 1923 entró casi 1 millón de españoles, un país que para entonces tenía posiblemente en toda la nación como 2 millones de habitantes, o sea, la mitad de los habitantes de Cuba de pronto pertenece a una emigración española, y por tanto la tradición española, por eso es que yo, incluso para mi edad, yo tengo amigos de mi edad que su mamá en Cuba, la mamá y el papá eran españoles, amigos míos de mi generación, no el abuelo, la mamá y el papá. Entonces, por esta tradición hispánica o española, el turrón también era conocido en Cuba. El turrón cae también en esta lista de las obsesiones del paladar cubano, porque el turrón también desapareció. Y la gente decía, Estados Unidos, irse para España para comer turrón. La lista es tremenda, el queso también cae. Pero voy a esta otra parte ahora. No solamente estas cosas que no eran, digamos, como el caso del turrón. Cuba producía turrones, el caso de los chorizos. Cuba tenía varias fábricas de chorizos, entre grandes y chiquititas. Había dos grandes fábricas maravillosas, el chorizo también está en español, también conectado con la tradición hispana, el chorizo también cae. Sobre todo, Estos géneros que son de corte cárnico y sobre todo el mundo los embutidos desaparece. Desaparece Cuba el perro caliente, desaparece la salchicha, desaparece el chorizo tan querido en Cuba, tan amado el chorizo con Z, tan amado. Y Cuba tenía, entre varias, dos grandes fábricas de chorizos. Una era la famosa El Miño, cuya fábrica se encontraba, o sea, cuya marca, la marca cuya fábrica se encontraba ahí en la calle Ayestarán, desapareció, la fábrica estaba todavía allí. Había otra, un grande, un poco menor, que era Chorizos Villarreal, y el chorizo también se volvió una ensoñación, no había chorizo para nadie. Y estas cosas todas formaban parte de estas cosas que la gente se sentaba a hablar de esto, como hablar, que te cuento yo, no sé, del vellocino de oro y del dorado, era el chorizo, el jamón, el no sé qué, una cosa increíble. Pero estas que son cosas que podrían quizás ser observadas o contempladas o concebidas o consideradas como de una esencia o un origen de corte extranjero, para decirlo de alguna manera, no. Las cosas cubanas también, muchas caen en ensoñación con estos razonamientos terribles, como el caso del azúcar. La azucarera de Cuba, pues no tenía azúcar. El café, el cubano que es tan cafetero, y Cuba, comparado con Colombia, no. Pero Cuba es uno de los países que per cápita producía más café en el área, en la región oriental, en Oriente. El café también, café racionado. El cubano no podía beber café. Pero de estas cosas incluso que son cubanas, por ejemplo, llega a racionarse la carne de cerdo. La gente, esto parece mentira, esto que estoy contando ahora, pero esto es la pura verdad. Y para eso estoy aquí yo en este programa, ¿sabes? La carne de cerdo también llegó. Yo sé que hoy día es fácil en Cuba, me han contado, es lo más fácil que hay, cerdo, y encontrarse un pan con lechón, lo que fuera. Pero la carne de cerdo también, incluso en La Habana, la carne de cerdo llegó a estar prohibida. Ese programa lo comenté aquí el año pasado, en torno a las Navidades, prohibida la carne de cerdo. O sea, la gente añoraba. El cerdo cae también en esta categoría de la quimera culinaria. Cae también ahí en la categoría esa. Pero incluso te digo más, para cocinar las mamás, mi mamá pasaba, mi abuela, que ambas eran unas cocineras espectaculares. El asunto que todas las personas que cocinan, una de las cosas que más adoran es tener no solamente las cosas con que cocinar, sino los condimentos. Las cosas, la mayoría de las cosas sin condimentos no saben a nada. Muchas cosas son sabrosas. Es un programa que te debo, que yo lo he hecho en la radio de Miami, y a Mike lo voy a anotar ahí, el programa Las Especias que yo hice, Las Especias, una cosa increíble. Muchas de las cosas del mundo son sabrosas, por ejemplo, las judías o los frijoles blancos. Una judía es tolerable por la cantidad de cosas que lleva, pero como llegó a pasar en Cuba, que yo llegué a comerlo de esta manera, un plato de arroz con frijoles blancos, el frijol blanco sin nada, es impasable. Hay granos que son más agradecidos, como el garbanzo. Garbanzo, que tú no lo pongas nada, el garbanzo sabe bien. Las judías no. Y al desaparecer, y que sea parte de la obsesión de mi mamá, desaparecen los condimentos y desaparecen cosas fundamentales como el ajo y la cebolla. Yo recuerdo que fuimos un día a ver una película soviética en la cual en una escena se ve una cocina que había una ristra de ajo, este cuento yo siempre lo hago, que colgaba desde el techo, y mi mamá dijo así como si hubiera visto oro, así bajito, a mí y a mi papá, mira, una ristra de ajo. Imagínate tú, como si fuera el oro, así. Entonces, junto con esto, que es el punto que voy, qué triste. Y es la canción con la cual vamos a salir aquí ahora, nuestra amiga querida Luisa María Huel, también prohibida en Cuba, que sale como exiliada de Cuba. Luisa María Huel, tan querida, cantante allá en los años 60. Luisa María Huel escribió una canción, porque es compositora, y estrenó un disco aquí como en el año, creo que fue en el año 2001, por ahí, que se llama Arroz Blanco, Frijoles Negros, algo así. Y esta canción con la cual vamos a hacerle aquí, que se llama Mi País, en la cual incluso ella, Luisa María, que es una mujer universal, acentúa, que ella no habla así ni siquiera, pero acentúa el habla cubana. Ella es cubana, pero, y de lo cual tiene orgullo, pero en este caso acentúa el habla cubana cuando ella dice arroz blanco, con J, arroz blanco, frijol negro, y escribe esta canción con la cual vamos a hacerle aquí, que se llama Mi País, en la cual ella dice que los frijoles negros no saben en ningún lugar del mundo como sabe en su país. Este es el punto para cerrar aquí. Señores, los frijoles negros, que es una cosa tan cubana que además Cuba ha hecho la contribución de que le ha metido el frijol negro por la cabeza aquí los americanos, que hoy día comen frijol negro. Señores, esto es otra cosa que no estoy inventando. Frijol blanco se conseguía, colorado, no sé qué, pero el frijol negro en los años 60 llegó a formar parte de la ensoñación quimérica del cubano, junto con el jamón, junto con las manzanitas verdes. ¡Qué cosa! ¡Qué horror de vida! Y por eso estas cosas hay que contarlas, ya que yo, de Aragán, como dice mi esposa, que tengo que acabar de sentarme y todo esto que hago oralmente, todas las tardes de Dios y todos los días contigo aquí en Miami ahora, acabar de escribirlas. Por lo menos que oralmente aquí ahora en este momento sí, pues se quede en el éter ahí. Esto que estoy contando es la pura verdad. Yo recuerdo a mi madre soñando con conseguir de contrabando una libra de frijoles negros, porque los frijoles negros se volvieron también, eran prohibidos y como eran de contrabando era un problema. Pero además, esto que te lo hablaba, los condimentos. El frijol negro, de acuerdo con la mentalidad cubana, si no lleva un pedacito de ajo, de ají verde, no lo consideran que es frijol negro o cebolla. Pero sobre todo eso, yo recuerdo que mi mamá y mi abuela decían, si hubiera solamente un ají verde para echarle al frijol cuando lo conseguían, pero es que tampoco estaba el ají verde. Y así, señores, nada, que en este programa que he hecho aquí hoy, de que lo que he hecho es transitar por el panorama tremendo, interminable, de las escaseces cubanas a la cual hemos sido sometidos, hemos padecido y sufrido los cubanos por 6 décadas ya, junto con eso algunas, por sabrosas o por lo que sea, caen en esta categoría especial que ha sido el sujeto del programa de hoy, esta categoría especial de las obsesiones, las ensoñaciones quiméricas del paladar cubano, como creo que no me arrepiento en haber dicho lo que estaba comentando en la primera media hora, que creo que francamente en ese panorama terrible de la década, sobre todo los 60, el queso también le pasó igualito, creo que la joya de la corona era el jamón. Creo que el jamón era el sueño, la ensoñación, la quimera, creo que es la palabra. Tú te imaginas, mis amigos me están escuchando a mí ahora fuera de Cuba, ¿no? Que esto que acabo de decir, que el jamón, caiga, que además la quimera a veces tiene hasta este lado poético, ¿no? Un lado poético, que el jamón caiga en la categoría de lo quimérico. Qué horror, ¿eh? ¿Qué nos queda sino burlarnos de esto que te acabo de contar ahora? Y por eso fue que comencé con esta pieza de Roberto Carlos de La Distancia, que los cubanos dijeron que era el diálogo ficticio entre el jamón y el cubano, en que el jamón decía: nunca más huiste tú a hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti. Para cerrar ahora, como prometí ahí de la mano de Mike y de Viñoli, vamos a salir con esta pieza de Luisa María Huel, que originalmente se llama Mi País. Yo le he dicho a ella varias veces que por qué esta pieza no la tituló así, Arroz Blanco, Frijol Negro. Y nada, para subrayar esto que te acabo de comentar, de que el frijol negro también, aunque te parezca mentira, hoy día sé que se consigue, el frijol negro también cayó en esta... Esto duró años, y cayó también en esta categoría de que no había manera, cayó en la quimera. El quimérico frijol negro, señores. Una cosa que se comía uno así en Cuba antes del 59, pero muerto de risa. Gracias y bye bye.
Frijoles negros y arroz blanco, frijoles negros y arroz blanco, frijoles negros y arroz blanco, frijoles negros y arroz blanco. En mi país no hay nada igual como el frijol acabado de cuajar. Esta es una isla bonita y servimos al turista, la sonrisa plena y ancha, no tenemos que ocultar. Frijoles negros y arroz blanco, frijoles negros y arroz blanco, frijoles negros y arroz blanco, frijoles negros y arroz blanco. Aquí hay de todo, que todos lo sepan, que aquí no se pasa hambre, no, mijito. Hay langosta y platanito, carne roja y buen pescado. Hay café, mucho café, con su pan para mojar. Frijoles negros frijoles negros y arroz blanco. 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 Que aquí hay de todo, que nada nos falta, que aquí no se pasa hambre, no, mijito.
Entérate. ¿Cómo y cuándo surgió la máquina de coser? Los seres humanos, desde la prehistoria, tuvieron la necesidad de protegerse de las inclemencias del tiempo. Por eso, usaron las pieles de los animales que cazaban para alimentarse como elemento natural para cubrir el cuerpo. En la medida que fueron evolucionando, utilizaron huesos, cuernos y fibras naturales para unir las rudimentarias piezas de piel con la que se abrigaban. Así se empezó a coser a mano durante decenas de miles de años. Pero el desarrollo llevó a las civilizaciones a buscar nuevas formas en el vestir y, de acuerdo a las épocas y el poderío alcanzado por tribus, al principio y reinados siglos después, comenzó la necesidad por parte de las clases dominantes de destacarse a través de sus vestimentas y ornamentos. Así surge y se desarrolla la estética, el fin de sobresalir sobre los demás y con ello una infinidad de profesiones: costureras, sombrereras, zapateros, orfebres, joyeros, etcétera, etcétera. De esta forma se impone la necesidad de perfeccionar al máximo las telas hechas a mano en telares. Y avanzando a pasos agigantados en la historia, se fabrica la primera máquina de coser. La primera patente para una máquina que pudiera hacerlo sin necesidad de molestas herramientas como agujas y alfileres fue solicitada en 1790. Sin embargo, el invento no era práctico. La primera máquina de coser funcional fue inventada por el francés Barthélemy Timonier en 1830, pero su máquina no se popularizó. En 1845, Elias Howitt construyó el prototipo de las máquinas de coser que habrían de poblar el mundo, pero fue Merritt Singer quien más se benefició con el invento, pues sus máquinas resultaban simples y tuvo la visión comercial para hacer de este un invento tan popular como lo es hasta nuestros días. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.